Comenzamos ya, entrando en el primer espacio de esta revista de educación. Un tiempo que vamos a dedicar a intervención educativa sobre problemas fundamentales de desadaptación social. Una materia que en este primer cuatrimestre del curso se va a centrar en intervención educativa para la integración social de personas con discapacidad. Nos acompaña la profesora que se ocupa especialmente de esta materia, Pilar Ibáñez López. Buenos días, Pilar.
Buenos días.
Hoy tenemos una invitada que presentaremos dentro de un momento, sí. Muy especial y un tema también muy atractivo, así que me gustaría que nos presentes.
Si me permites, primero voy a saludar a los alumnos, como suelo hacer, y animarles a estudiar la asignatura, a tomarla con cariño, y decirles también que la guía didáctica ha cambiado y el temario se ha reducido. Pues, como saben muy bien las personas que trabajan conmigo y el equipo, evaluamos todos los años y a medida, según el rendimiento, estudiamos si hay que hacer modificaciones, etcétera, etcétera. Así que mucho ánimo para superar con éxito la materia.
Bien, pues el tema de esta mañana, exclusión de las mujeres entre la ficción y la realidad. Vamos a tener la oportunidad de conocer un punto de vista muy interesante, el de la investigadora Cristina Alfonso. Es profesora tutora en nuestra universidad y además colabora en distintos cursos y programas de la UNED. Ella ha trabajado especialmente en cuestiones de género y algo también muy interesante. Ha investigado mucho sobre las utopías y sobre la literatura, y eso yo creo que nos va a ayudar quizás a entender gran parte de la realidad en la que estamos inmersos. Buenos días, Cristina.
Hola, buenos días.
Yo le voy a pedir a Pilar que nos presente también un poco el tema. ¿Por qué vamos a trabajar el tema de la exclusión de las mujeres desde esta doble perspectiva, ficción y realidad, Pilar?
Pues sí, porque más o menos en esta época actual tendemos solo a contemplar la situación como está de las mujeres, pero no contemplamos en la historia las aportaciones que ha habido, cómo ha sido su situación, y si conocemos los antecedentes de estas situaciones, formas de evasión, medidas que se toman, etcétera, etcétera, podrá aclararnos muchísimo más el problema de la mujer con discapacidad.
Bueno, aunque la literatura contempla el tema de la mujer y especialmente la utopía desde muchas perspectivas, no nos va a dar tiempo a aplicarlo todo, pero Cristina, le pediría que nos haga unos breves apuntes para ver qué situación ha sido la predominante para la mujer en la sociedad que nosotros conocemos, en las sociedades occidentales. ¿Cuál ha sido su papel?
Pues la mujer ha estado casi siempre excluida de todos los ámbitos sociales, desde la esfera, especialmente en la esfera pública, hasta el punto en que han sido los hombres, los varones, quienes han llegado a escribir sobre sus deseos y sobre sus comportamientos mucho más de lo que lo ha hecho la propia mujer. Esta situación, por ejemplo, la denuncia de manera irónica de Virginia Woolf en la obra Una habitación propia, en la que la protagonista va al Museo Británico en busca de información sobre la mujer y descubre que la mujer es quizás el animal más discutido del universo, pero siempre por los hombres, nunca desde el punto de vista femenino.
¿Y qué es lo que pueden hacer las mujeres? Porque nos está hablando de una escritora emblemática, pero quizás a lo largo de la historia ha habido otras mujeres luchadoras y que también han plasmado esas ideas sobre el papel, Cristina.
Pues lamentablemente cuando sobresalía una mujer en épocas anteriores, era una excepción prácticamente. La mayoría de las mujeres estaban resignadas al silencio, a una vida doméstica en la que casi no eran conocidas, y algunas de ellas, las más afortunadas, pues habían tenido acceso a una educación, habían optado por una evasión, pero en el ámbito literario, y fue en esas obras literarias en las que se atrevían a expresar todos sus miedos, todos sus temores, todos los anhelos que no podían explicar o expresar en su vida real.
Yo creo que vamos a seguir un poquito más por esta línea, porque mencionaba antes que Cristina Alfonso ha realizado distintas investigaciones en las que ha analizado la ficción y ha visto qué parte de esa ficción era de alguna manera reflejo de la realidad. Cristina, en este tema de género y especialmente cuando estamos hablando de mujeres, ¿la ficción es reflejo de la realidad?
Pues la verdad es que el área más interesante para abordar este tema, yo considero que es el de la utopía. Y la utopía es la creación a través del medio de ficción de sociedades imaginarias o que aún no existen, pero siempre desde el punto de vista y expresando la visión moral del autor. Por lo tanto, partiendo de una situación real, se pueden crear situaciones imaginarias.
¿Vemos algún ejemplo, sobre todo vinculándolo al concepto de utopía que ha manejado en las investigaciones?
La verdad es que relacionado con las mujeres podemos hablar de una traducción utópica ininterrumpida de utopías escritas por mujeres desde 1666, en el que Margaret Cavendish escribió su utopía, una visión del mundo fulgurante, en el que la base de todo ello radicaba en la educación. Esta autora defendía que la educación era la clave para que hombres y mujeres adquirieran la igualdad. Fíjate, y estamos hablando del siglo XVII. Y a partir de ese punto ha habido muchas mujeres que han retomado estas ideas. Es llamativo que casi todas estas utopías se desarrollan en paisajes helados o mundos aislados en el que los varones no tienen acceso. Por lo tanto, parecía que una de las prerrogativas para que una mujer fuera feliz era la ausencia de hombres. Según fueron avanzando los siglos, llegamos a finales del XIX, a mediados del siglo XX, y ya empiezan a experimentar con otras formas utópicas en las que los hombres sí comienzan a tener cabida en estas obras utópicas.
Entonces, de alguna manera, la utopía sí va a reflejar, aunque no sea exactamente la realidad, sí ese sentido y ese anhelo de que la realidad se transforme. Cristina, no sé si algún otro apunte antes de que ya nos centremos en cuestiones vinculadas a lo que en este momento tienen que trabajar los estudiantes de esta materia. Por ejemplo, nos ha comenzado a esbozar algo sobre las tradiciones de utopías escritas por mujeres, pero en este siglo XX, que acaba de terminar, y principios del 21, ¿se sigue trabajando en utopías o hay otro tipo de escritos donde se refleje esa realidad?
Pues la verdad es que las utopías no han muerto, pero están en constante transformación, igual que en el siglo XVIII tendían a confundirse con obras de viajes y en los que la acción estaba desplazada geográficamente. Ahora, en las utopías que se están escribiendo actualmente, la acción está desplazada temporalmente. Hay muchas utopías sobre futuros mejores, como podrían ser. Y la verdad es que hay muy pocas que tratan la situación presente. De las más llamativas son de mediados de 1960. Estoy diciendo presente porque la verdad es que desde 1960 hasta ahora, aunque parece que han transcurrido muchos años, es un tiempo relativamente breve. Ya en 1960, enlazando con el tema que nos ocupa hoy, ya había algunas obras que trataban el tema de colectivos que no estaban incluidos en obras anteriores. Por ejemplo, en Norteamérica trataban sobre los chicanos, que era una sociedad real que estaba oculta a la gran sociedad. Y en 1960 también ya hay una obra que habla de los discapacitados. En esa obra de Joyce Thomas, llamada El lugar de la conciencia, se muestra una colonia denominada Las Personas, que son personas que han sido afectadas por la reactividad y las cuales, mediante la ayuda de prótesis para superar alguna de sus discapacidades, viven una vida comunitaria plena basada en la ayuda mutua. Esto es un ejemplo de cómo personas discapacitadas pueden llevar una vida normal. Pero fíjate, estamos en 1960 y todo esto sucede dentro del ámbito de la utopía, la ficción.
Y la realidad todavía es mucho más compleja, porque si de alguna manera, como nos apuntaba a través de la literatura y a través del estudio de esas utopías pensadas y escritas por mujeres, vemos cómo efectivamente la mujer ha sufrido la exclusión en la sociedad en la que se movía. Quizás las mujeres con discapacidad todavía se han visto más discriminadas, no solamente con respecto a los hombres y mujeres sin discapacidad, sino, como apuntábamos antes, con respecto a los congéneres, a los hombres que constituían esa sociedad. Pilar Ibáñez López, decíamos que la materia en este primer cuatrimestre se va a centrar precisamente en intervención educativa para la integración social de personas con discapacidad. Así que sí, me gustaría que nos hablase de ser mujer con discapacidad en esta sociedad del siglo XXI. Pilar.
Pues sí, supone una doble exclusión. Nos vamos a limitar, digamos, a nuestra sociedad. No vamos a hablar de países en desarrollo, que bueno, esto ya es terrible. En nuestra sociedad, la educación, digamos, básica o elemental, no se aprecia tantísimo esta, digamos, la discapacidad unida al género. Pero donde se aprecia y hay una exclusión o discriminación verdaderamente fuerte es cuando llega el momento del empleo. Y el empleo adquiere una gran importancia porque hoy en día, además, las políticas pasivas están decayendo para activarse las políticas activas. Y el empleo es importante porque es parte integrante del proceso de independencia económica, también de la autoestima, que se incrementa, y un reconocimiento social. Para que veamos solo un ejemplo de cómo está en el empleo la mujer con discapacidad, tomando datos del Inserso de 1999, hay 500.000 mujeres que se encuentran en edad laboral, y de este colectivo el 92% no trabaja, y muchas de las que trabaja solo pueden aspirar a trabajos poco especializados y con salarios bajos. Trabajan menos que los varones con discapacidad. Tienen desde luego muchos obstáculos, entre ellos los estereotipos negativos, carencia de formación, que tampoco hay que olvidarla, porque muchas veces tampoco tienen acceso a formación, a programas de formación. También está la influencia familiar, que a veces la familia prefiere, llegada a cierta edad, que en vez de trabajar permanezcan en casa y reciban subsidios, o sea, las políticas pasivas, en vez de trabajar, si es muy, muy corto el salario.
Y además tenemos que tener en cuenta que hay muchos tipos de discapacidad. Hoy estamos apuntando unas líneas generales, unas tendencias que habría que corregir. Profesora Pilar Ibáñez, quizás podríamos hablar de algunas de las medidas que se están tomando. Medidas que además yo creo que podemos referirnos a las que han tomado las mujeres, que quizás sean las más relevantes en este momento por la fuerza que puedan tener.
Efectivamente, las mujeres se han agrupado, las asociaciones son importantísimas, se han puesto en marcha y se ha promulgado el Manifiesto de las Mujeres con Discapacidad en Europa, que pertenece al Foro Europeo de la Discapacidad. Este fue aprobado el 22 de febrero de 1997 por el Grupo de Trabajo sobre la Mujer frente a la Discapacidad del Foro. Este documento sí surge tras revisar recomendaciones del Seminario de Expertos de Naciones Unidas sobre mujeres con discapacidad, aplicación de normas uniformes de la ONU sobre igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Y es un documento muy, muy completo. Yo recomendaría que lo leyesen las personas que están escuchando este programa.
Pondremos un enlace en Teleuned a ese documento para que tengan información.
En él se constata que hay que tener en cuenta que tiene una situación particular de doble discriminación basada en el género y en la discapacidad. Esto se toma en cuenta en las políticas y programas comunitarios destinados al fomento de empleo y la formación profesional, porque ellas no olvidan en incluir que muchas veces no tienen trabajo porque no han tenido acceso a una formación profesional adecuada. Bueno, pues es larguísimo, es interesantísimo, pero yo creo que no nos podemos detener. Con el enlace quizás sea suficiente.
Efectivamente, pero me gustaría que aunque sea en apuntes, nos comentase qué factores podrían contribuir a la integración sociolaboral de la mujer con discapacidad.
Sí. Efectivamente, lo que se necesita en este momento, puesto que existe exclusión o discriminación, son unos planes de fomento de empleo en que considere precisamente a la mujer con discapacidad. Pero antes de decir una cosa que considero muy importante, todas las propuestas que se hacen, o muchas de estas propuestas, han determinado una toma de conciencia. Una toma de conciencia principalmente en las propias mujeres con discapacidad, que han visto que no se encuentran solas ante sus problemas, sino que hay otras muchas personas con los mismos, mujeres con discapacidad, que tienen sus mismos problemas. Eso ha sido importantísimo. Por otra parte, también esta toma de conciencia está llegando en muchos casos a la sociedad. Y de hecho, algunos empresarios y, digamos, las medidas políticas de fomentos de empleo, a raíz de estos manifiestos, se están activando. Por ejemplo, si se me permite, voy a citar el segundo plan de empleo para las personas con discapacidad, que comprende de 2002 a 2004. En él hay incentivos para la contratación de mujeres con discapacidad. Los incentivos, desde luego, son bastante fuertes. Por ejemplo, hay una bonificación del 100% ante la cuota empresarial a la seguridad social si la mujer supera los 45 años y del 90% si tiene menos edad. Eso es verdaderamente bastante importante y una forma de animar a los empresarios a contratarlas.
Efectivamente, hemos hecho algún otro programa en el curso pasado precisamente hablando de estas cuestiones y dando direcciones. Muchas veces la legislación está ahí y solamente hay que conocerla para favorecer situaciones como esta. Quizás en otro momento podemos seguir hablando de estos temas, pero hoy el tiempo de radio no da para más. Así que pondremos un enlace a documentos de interés sobre esta cuestión, exclusión de las mujeres entre la ficción y la realidad. Muchas gracias, Cristina Alfonso y Pilar Ibáñez López, y buenos días.
Gracias.
Buenos días.